justo la hora. Empezamos. Qué increíble.
Qué
increíble.
La puntualidad es récord hoy.
La primera vez que debe pasar que justo en el momento. 9:00.
Pero no justo la hora, que podíamos haber empezado un minuto antes incluso.
Por lo menos.
Por lo menos.
Bienvenidas y bienvenidos al episodio 108, Wheel of Agile, ¿no? Bueno, es que con todo esto de Agile, pues mira, claro, empezamos a la hora. Y nos acompaña hoy la invitada Biel Juanipa. Bienvenida, muchas gracias por venir. No sé, quizá te dejo que te presentes tú, ¿no?
Gracias muchachos. En realidad estoy más que complacida con su invitación. Revisé todos los podcasts y me quedé pegada en el último y la verdad es que me encantó, súper bueno. Bueno, mi nombre, como lo dijeron los muchachos, es Mariel Juanipa. Muchas gracias, Juan y Alex, por esta presidencia y este espacio que me dieron hoy. Yo soy Product Manager de una de las primeras startups de alto impacto en mi país, que es Yomi. Me enorgullece muchísimo poder estar acá contando un poquito de mi experiencia y las cositas que he aprendido a lo largo de 10 años ya que tengo de experiencia en el área de tech. Yo soy de Caracas, Venezuela. Comencé en el área a los 16 años porque yo estudié en un colegio que tenía mención técnica. Entonces, en ese colegio daban una mención de informática y computación, con lo cual yo empecé a programar desde muy jovencita, obviamente programando en lenguajes que la gente joven no se imagina ni conoce. Empecé programando que sí en Pascal, QBasic, después Visual Basic, y después cuando...
Nada ajeno a mi background.
Sí, exacto. Nosotros sí sabemos qué es. Después empecé a programar en lenguajes ya un poquito más reconocidos como PHP, pero en esa época, por supuesto, estaba PHP estructurado. Después empezaron a hacer las plantillas, los frameworks, todo este tipo de cosas. Los primeros frameworks que utilicé fueron Symfony, CakePHP, Codenator y algunos otros más. Después aprendí Python y Python me abrió muchísimas puertas en el área de tecnología. También programé en Django cuando todavía no estaba tan popular los servicios de API REST y ese tipo de cosas, sino que era más como estilo web. Y después, obviamente, me cansé, me di cuenta que ya había codeado mucho y que estaba muy cansada. Además, ya tenía mi hija pequeña. Y
el
ya
programa es una mierda, ¿te das cuenta?
Exacto. Ya tenía a mi hija pequeña y dije como que, bueno, ya no me quiero ir del área, porque me encanta la tecnología, o sea, no solamente la consumo, sino que la vivo día a día. Y tomé la decisión de empezar a investigar sobre Agile por una serie de cosas que me pasaron programando que también fueron una mierda. Entonces empecé a buscar salidas porque hubo muchas cosas en las instituciones donde yo trabajé que yo decía, esto no puede pasar, esto no debería ser así, deberíamos hacer las cosas de manera distinta y debería haber un control de proyectos diferente a lo que estoy viviendo en este momento. Sufrí mucho, lloré muchas veces en el baño por cosas que no podía entregar a tiempo, por, no sé, actitudes de los superiores y problemas con los que uno se encuentra cuando es programador y sobre todo cuando no tienes un seniority ya avanzado, sino que cuando eres un junior pues hay miles de cosas que te pasan.
Y las metodologías clásicas se llaman waterfall, pero no por lo de la cascada, por las lágrimas, el baño de lágrimas.
Tal cual. Entonces esos golpes que me dio la carrera me hicieron darme cuenta, mira, debe haber otra manera de hacer las cosas, que no sea tan atropellada como recibir órdenes y ejecutar un código cuando no sabemos planificar, cuando no sabemos, no sabemos tener mente abierta hacia los cambios, porque eso sabemos que puede pasar. Y todas esas cosas, o sea, en mi cabeza decían, no puede ser, tiene que haber algo más. Entonces, empecé a cursar una maestría en gerencia de tecnologías y allí fue que empecé a ver otros tipos de marcos de trabajo y metodologías con las cuales podíamos trabajar y se veían chévere. Y entonces, como que toda la experiencia que había tenido por fin tuvo un sentido para mí de orientar mi carrera hacia algo que realmente me gustaba, que era toda la parte metodológica del desarrollo de software, que es algo que me encanta y las personas que han trabajado conmigo saben que me gusta, que realmente lo disfruto y amo. Ahí está mi mamá, los que estén por ahí, saludos a mi mamá que está por ahí atrás. Ella es mi patrocinadora oficial.
Hablando de patrocinadores.
Ella es la dueña y la estrella de todas las cosas que yo he logrado en mi vida. Bueno, entonces por fin algo tuvo sentido para mí dentro de lo que fue el desarrollo de software y empecé ya de lleno a estudiar todo este tipo de cosas, empecé a hacer certificaciones internacionales, empecé a ya codearme con gente que ya sabía, o sea, tenía equipos de alto nivel de desarrollo de software. Empecé a trabajar también para empresas de otros países y me di cuenta que podía hacer las cosas distinto. Y bueno, así llegué a la Jai.
Buen camino. Y nos cuentas eso, ¿no? Que a ti no te cuadraba, ¿no? O sea, no te cuadraba lo que estabas viviendo en esos, ¿no? En esos proyectos, porque habían cosas, ¿no? Que seguramente llevaban a conflicto, porque lo que hablamos, ¿no? Allí hay un coste, hay un tiempo, hay unas fechas de entrega y parece que todo se rija por eso. Y a veces no se puede, ¿no? O sea, a veces no las cosas no se pueden hacer todas así, ¿no?
Sí.
¿Qué crees que es lo que aporta Agile o qué hace Agile diferente respecto a esas anteriores metodologías, a eso que siempre se enfocaba en tiempo, costo?
Hay dos cositas que quisiera mencionar y es que hay una diferencia muy notable entre lo que la gente piensa que es Agile y lo que realmente es. Lo que la gente suele entender es que Agile es rapidez de trabajo y realmente no es así. Agile es tratar de, o sea, en cada equipo hay una estructura completamente particular y diferente. Hay equipos que pueden tener 100 desarrolladores, hay equipos que solamente pueden tener 5. Hay equipos que tienen una estructura muy completa con roles como, por ejemplo, Tech Lead, DevOps, todo ese tipo de cosas. Y hay equipos que no, que solamente tienen desarrolladores junior, un par de seniors. Entonces, Agile entra con una particularidad a cada organización tratando de llevar los procesos lo más limpios posibles para que el desarrollador tenga las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo de manera cómoda. Básicamente es eso. Y que los entregables o el producto potencialmente liberable tenga la calidad suficiente para estar en producción en un tiempo que se pueda acordar tanto con los desarrolladores, con el equipo, como con la gente de producto o con la directiva. Entonces, si estás pensando que Agile es algo rápido, no es. No tiene nada que ver con rapidez, nada que ver. Mis muchachos, si están por aquí, los chicos que ahorita yo estoy manejando, a veces se angustian porque creen mucho en la teoría de que de repente un sprint tiene que ser a juro de 2 semanas, porque sí, porque eso es lo que dice la teoría. Y yo les explico que no, que el negocio se comporta de una manera diferente, que hay veces que nosotros tenemos un impacto que puede y una complejidad que se pueda asumir en 2 semanas, pero hay cosas que de repente no se pueden asumir en 2 semanas y tenemos un sprint un poquito más largo, o hay cosas que de verdad necesitan rapidez porque es urgencia de negocio y se puede hacer un fast sprint, que nosotros lo hemos hecho muchas veces, un sprint de 1 semanita con una funcionalidad solita en el sprint para sacar, y así es muy, muy particular de cada equipo. Entonces, la teoría te dice muchas cosas, pero al final tu trabajo como líder metodológico es ajustar las cosas que tú necesitas hacer al verdadero, digamos, al ambiente real que tú estás, donde tú estás trabajando en ese momento.
Y has hablado, ¿no?, de que tu equipo, pues bueno, pues se siente quizá un poco atado a lo que es, ¿no?, a lo que marcas Clume en este, ¿no?, en este aspecto. Pero tú, a ti te veo, por lo que dices, ¿no?, que no eres tan, quizá no estás tan atada a una metodología o a varias metodologías de lo que dicen, ¿no?, sino más a los principios que puede marcar el Agile Manifesto y entender, ¿no?, que se deben seguir unas tendencias o unos propósitos, unos principios para que suceda algo bueno, ¿no?, para que suceda algo positivo de esto del Agile, ¿no?
Es así. Yo creo que más que la teoría, los principios de Agile, sea cual sea la metodología que quieras usar, así sea Kanban, así sea Scrum o sea cual sea, los principios son los que realmente nosotros deberíamos garantizar, que sería como que colaboración entre el equipo, que el equipo tenga la información correcta en el momento correcto, mucha comunicación, que obviamente siempre hay sus detallitos en todos los sprints, siempre hay detallitos de comunicación, pero garantizar eso, esos valores y esos principios es lo que realmente yo tomo más en cuenta de Agile. ¿Cómo nosotros hacemos la metodología? Yo creo que en mi caso yo hago una fusión, creo que se llama Scrumban, algo así. Es una combinación entre Kanban y Scrum. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos algunas cosas, lo que está determinado para hacer de desarrollo un sprint, lo manejamos con Scrum, pero hay algunas cosas, como por ejemplo los defectos en producción y algunas otras cosas que manejamos con Kanban, porque son cosas que quizás no te atan un sprint, sino que si entra un defecto, se trabaja y sale. No tiene por qué tener un time box en específico. Entonces, por eso les digo, la teoría te sirve mucho, pero al final tú eres quien tiene la capacidad de evaluar cuál es el comportamiento de cada empresa y cómo puedes aplicar las cosas que te dice la teoría de Agile para, o sea, tener un equipo y un desarrollo óptimo, pues.
¿Y cuándo crees tú, por ejemplo, supongo que en los equipos que has tenido, ¿no?, en alguno habrás tenido que decir, oye, se trabajaba de tal manera que no estaba alineada en Agile, ¿no?, y has tenido que ir dando pasos hasta llegar al punto que estáis con tus equipos, ¿no? ¿Tú en qué momento o qué cosas que has puesto en marcha te han dicho, bueno, te ha hecho pensar, bueno, ahora sí que estamos haciendo Agile? ¿Qué son los mínimos cosas, ¿no?, o las mínimas cosas que pones en marcha y dices, no, ahora sí que lo estamos haciendo?
Sí, bueno, no es que yo haya tenido un equipo con el que haya empezado la agilidad desde cero. En todos los equipos que yo he llegado siempre tienen alguna metodología de trabajo implantada, sea cual sea, o sea, el estilo que tengan, siempre tienen algo, una particularidad para trabajar. Y llevar esa transición a la manera que yo trabajo, no al 100%, pero sí un gran porcentaje, toma tiempo, toma bastante tiempo, porque bueno, yo es como que les voy dando de agoticas cosas. Por lo menos en este sprint vamos a implementar Slack, el siguiente sprint vamos a implementar Jira o Asana o no sé, Notion, lo que sea que se use. En el siguiente sprint vamos a hacer reglas automáticas para que la información les llegue a ustedes en primera mano y no tengan que depender de mí para tener la información. sino que todos los procesos del sprint sean manejados automáticamente, que eso también es algo que está súper atado a lo que es Agile. Y así, poquito a poco. Cuando ya yo llego a un punto en el que digo, bueno, ya tenemos una metodología bien chévere de trabajo, es porque ya en las retro se manifiesta eso, o sea, el mismo equipo te dice, mira, me siento bien con lo que estamos haciendo, o en los uno a uno, también me siento bien con lo que estoy haciendo, y las métricas también que empezamos a obtener de cada uno de los sprints van saliendo cada vez mejor, o vamos obteniendo más métricas también, porque al principio de repente obtenemos una métrica de velocidad, y después cuando van pasando los sprints, van entrando otro tipo de métricas, pero ya cuando hay unos entregables, unas métricas bien chéveres para poder entregar, y que la directiva también te dice como que, concha, que bien que estás entregando esto y que el trabajo que se está haciendo, se está viendo en producción, están saliendo bien, los errores van bajando, todo ese tipo de cosas, eso ya te da indicios de decir, ok, bueno, ya como que va bien la cosa.
Muy bien.
Va bien la cosa aquí con el equipo.
Supongo que las diferencias más grandes que notas, o por lo menos yo lo que percibo, ¿no? Es que la diferencia más grande que puedes encontrar entre las metodologías clásicas y Agile, ¿vale? Seguramente lo podrías resumir en una palabra que es feedback, ¿vale?
Sí.
Al final se centra mucho, o sea, digamos que la metodología tradicional era un poco más, o sea, esperaba menos de feedback, era como más trabajo oscuro durante más tiempo, ¿vale? Y al final, además, entregaba un producto y casi como que te desentendías de él, ya he terminado, déjame, he pasado 6 meses muy malo, ¿vale? No quiero saber nada más de esto, déjame 2 semanas de vacaciones. ¿Vale? Y sin embargo, aquí es todo lo contrario, ¿eh? Haces cada pequeño cambio que haces, cada cosa que lo que quieres es feedback, para saber si sirve, no sirve, y lo que has dicho tú, ¿no? Incluso métricas de velocidad de equipo, de cada cosa que haces, cada mínimo cambio que haces, estás interesado en saber cómo repercute y tener feedback para saber si continúa o cambia.
Correcto. Y fíjate que, por ejemplo, este año, en el equipo en el que estoy ahorita, yo hice un pequeño trabajo que me gustó mucho, que fue que yo entregué una premiación en mi equipo y cada uno de los integrantes tenía un premio por algo que había logrado según sus métricas en el año de lo que trabajamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo uno que se ganó el premio de menor desarrollador que tuvo menor incidencias en producción, Vox, por ejemplo. Hubo otro desarrollador que se ganó mayor cantidad de desarrollos en el área de front, y así. Entonces, eso motiva demasiado al equipo de que tú tengas digamos, el privilegio de trabajar con personas que realmente toman en cuenta tu trabajo, el esfuerzo que tú estás haciendo, y que el feedback sea así de limpio y que no sea un feedback. Y cuando, por supuesto que hay cosas negativas, nosotros no vamos a decir que no, hay cosas negativas y también esas cosas hay que hablarlas, pero esa cultura de ese tipo de detalles tan bonitos que tiene la cultura Agile es muy importante para el equipo, muy, muy, y yo creo que para la directiva también, porque si el equipo está bien, la directiva también lo nota, no solamente en la forma, en la dinámica del equipo, sino en los entregables también. Si el equipo está bien coordinado, bien alineado, el producto sale bien y eso se nota.
Comentabas esto de también del feedback, ¿no? De como indicador, ¿no? De que todo está funcionando, pero a veces eso no sucede por arte de magia, o sea, sobre todo cuando hablamos, ¿no? De a quién entregas el proyecto, ya puede ser a tu misma empresa o a los clientes, ¿no? Si trabajas haciendo desarrollando para clientes y tal, ¿Cómo hacemos o cómo intentamos transformar la empresa o cómo podemos hacer para transformar una empresa o un cliente para que nos permita hacer Agile? ¿Qué experiencias te has encontrado, Mariel?
Yo he tenido de ambas experiencias. He tenido la experiencia de trabajar en empresas outsourcing que trabajan para clientes, digamos, externos. y empresas donde el producto es tuyo, de la misma empresa, que es el caso en este momento, que nosotros hacemos producto para nuestra propia empresa. En el caso anterior, que es cuando tú vas a entregar producto a otra empresa, es difícil. No lo, ustedes se lo imaginan y es así, es difícil. Lo que yo hago en este caso es involucrar a los clientes lo más que yo pueda en la fase de planificación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a entregar un producto que realmente donde el cliente no estuvo involucrado desde la fase 1, digamos, de análisis, de producto, de todo este tipo de cosas, incluso de desarrollo, fase técnica, todo ese tipo de cosas, cuando tú vas a entregar la satisfacción, o sea, ese producto que es potencialmente liberable, la satisfacción del cliente va a depender de si estuvo involucrado o no. Si estuvo involucrado, probablemente el cliente tenga una satisfacción máxima porque el cliente supo desde el principio qué quería y estuvo como que en todas las fases participando. Y si hubo un momento en que dice, mira, esta funcionalidad no puede ser así, tenemos que ajustar esto. Ya en ese momento se ataja antes de entregar y es muy probable que cuando ya tú le entregues ya, mira, esté bastante bien, no digamos que al 100% bien, digamos que después de que tú entregues eso van a haber un par de mejoras más, pero la satisfacción va a estar. Ahora, cuando no involucras para nada a todos los stakeholders, digamos, a todos los clientes, las personas que están involucradas, digamos, equipo de diseño, equipo técnico, equipo de operaciones, quienes sean que estén involucrados en este desarrollo, ahí es que se va a ver cuando tú entregas que quizás no fue el 100% de lo que ellos estaban pidiendo. Entonces yo creo que la clave, siempre en los sitios donde yo he trabajado, porque obviamente yo no estoy sola casi nunca en el equipo metodológico, siempre me acompaña un equipo de grandes personas en el área de producto que también obviamente participan de toda esta fase de analizar, plasmar los mockups, los diseños, el planteamiento técnico, todo este tipo de cosas. Si se involucran a las personas en esta fase, mi conclusión es que el éxito puede estar prácticamente garantizado. Pero si no se involucra, no hay manera.
Uh-huh. Y para todo el tema, porque es lo que comentábamos antes, o sea, cambias muchos conceptos, ¿no? Pues ya no pones el foco en lo que es un alcance de proyecto en sí, ¿no? De pues vamos a empezar y vamos a hacer hasta aquí, ¿no? A un principio, o el costo que va a tener, o el tiempo, ¿no? ¿Cuánto va a estar acabado? Ya no te enfocas más en eso. Te enfocas más en entregar valor, ¿no? O lo que dice la teoría, ¿no? Entregar eso e ir adaptándote para entregar lo que realmente se necesita. Pero claro, todo esto yo entiendo más en el cliente o en la empresa, ¿no? Cuando todo esto es nuevo, debe generar mucha incertidumbre, ¿no? De cómo va a resultar esto, ¿no? Y si quizás si tienes de poner dinero, estás más acostumbrado a decir, bueno, me vas a hacer ABC tal y va a costar tanto y todo cerradito y todo muy... ¿Cómo se puede cambiar el chip ahí a los clientes o las empresas? ¿Os cuesta mucho decirle, no, mira, vamos a trabajar de esta otra manera y a ver qué pasa? ¿O prefieren tenerlo acabado? ¿O qué? No, ¿Cómo va?
Depende, porque el solo hecho de que una persona ya te busque para intentar llevar, la metodología de desarrollo de software a otro nivel, ya quiere decir que por lo menos hay una apertura. Por lo menos hay una apertura para algo. Pero sí es cierto que para nosotros poder trabajar necesitamos herramientas tecnológicas para hacerlo. Yo no puedo trabajar por WhatsApp, por lo menos. Yo trabajo con una infraestructura metodológica donde está integrado Slack, en mi caso, nosotros utilizamos Jira, todas las herramientas de Atlassian, utilizamos Jira Service Management para todo lo que es los tickets de soporte, utilizamos Jira para todo lo que es la parte metodológica de desarrollo de software y Confluence para todo lo que es la base de nuestro conocimiento. Y aparte de eso, integramos con GitLab y todas las herramientas tecnológicas que necesitemos para poder trabajar, digamos, fusionado. todo esto cuesta plata, obviamente. Y a veces a nosotros nos toca empezar a trabajar con estas herramientas de manera gratuita y empezar a vender resultados de cosas muy pequeñas. Por ejemplo, mira, me ha tocado entrar a equipos donde de repente no tienen la apertura presupuestaria para instalar una plataforma de Atlassian completa para yo no sé cuántos empleados. Entonces, bueno, yo empiezo con un grupito de 5 programadores. Y bueno, a ustedes yo les voy a poner sus tickets acá, no sé qué. Y empezamos así y yo empiezo a entregar cosas, a entregar métricas, a entregar resultados. Y quizás cuando se ven esos resultados así de manera, digamos, micro, ya las empresas empiezan a considerar hacer una inversión. Pero sí es una realidad de que no todas las empresas tienen el presupuesto para eso y a veces nosotros tenemos que buscar, digamos, una infraestructura donde tú puedas hacer tu trabajo de manera tal que no le cause tanto impacto. Y en cuanto a la resistencia, siempre va a haber resistencia. O sea, en todas las empresas hay resistencia. A veces la resistencia viene por el CTO, a veces viene por el COO, a veces viene por el, no sé, por el líder técnico o por los juniors, que los juniors a veces les cuesta un poquito entrar a una empresa, digamos, de alto nivel y ver cómo se trabaja, un choque para ellos y a veces es una resistencia. Pero siempre, la resistencia siempre va a estar, siempre. Digamos, a nivel presupuestario sí es un problema para nosotros. Eso sí es un problema para hacer nuestro trabajo. Sin embargo, como te digo, nosotros siempre buscamos la solución. O en mi caso, yo siempre la busco, yo siempre me la ingenio y yo digo, bueno, no sé cómo voy a hacer esto, pero yo lo tengo que hacer. Pero sí, siempre va a haber resistencia, muchachos, no se puede negar.
Bueno, saberlo, ¿no? Que no está, no, que no solo pasa a uno. Antes habéis hablado, de equipos contentos, equipos motivados, ¿no? Porque es imprescindible, ¿no? Para poder implantar Agile o trabajar con Agile. Aparte de lo que nos has comentado de dar esos premios, o ¿qué otras cosas crees que sería o qué dinámicas serían buenas implementar en un equipo para mantener esa motivación y que estén involucrados en la metodología y en el trabajo que se tiene que hacer?
Bueno, la teoría, por lo menos de Scrum, ahí hay varias dinámicas o, digamos, varias ceremonias. A mí me gusta mucho, digamos, tomar las riendas de la ceremonia, sí, no te voy a decir, pero la que no le veo tanto valor es a la retro. Yo no sé por qué. La retro es súper importante. La retro es algo en lo que los muchachos siempre te van a decir el nivel de satisfacción que tienen, no solamente en el último sprint, sino en general. A mí no me gusta mucho porque yo soy una persona muy sensible. Y yo suelo tomar cosas muy personal y yo me entristezco mucho si las cosas no están saliendo bien. Es algo muy mío, es algo muy particular, lo siento mucho. Pero sin embargo, yo tomo muchas cosas de allí. Tomo muchas cosas de la retro, tomo muchas cosas de los uno a uno. En nuestro equipo actualmente el uno a uno lo hace el líder técnico y a veces me pasa información. Pero sí siento que hay mucho valor allí, mucho valor. Ahí nosotros determinamos si la gente realmente tiene algo que decir, tiene propuestas, tiene, digamos, quejas, algo en particular. Y son cosas que de repente no te dicen una retro porque les da pena. Entonces ahí sí realmente rescatamos cosas muy valiosas en los uno a uno. Creo que para nosotros es una herramienta, digamos, no herramienta, es una práctica fundamental. Otra cosa que también implementamos y que de hecho tenemos tiempo que no la hacemos, son encuestas. En Slack tú puedes crear encuestas anónimas. Y nosotros, hubo un tiempo en que las cosas estaban medio tensas porque había mucho trabajo. Y empezamos a hacer encuestas de satisfacción con los muchachos, ¿no? Con el equipo técnico, para ver si estaban cansados, si les parecía que mejorara algo en la metodología, todo este tipo de cosas. Y la verdad nos fue súper bien, tanto que no solamente la encuesta nos reveló datos puntuales, sino que aparte de eso ellos echaron el cuento. Me siento así, me siento asado por esto, y no me parece, y sí me parece genial. Y eso también nos dio a nosotros muchas luces de cómo iban las cosas y las decisiones que podíamos tomar. Uh-huh.
Bueno, pues oye, no, al final es aprovechar, ¿no?, esos momentos de verdad, esos momentos, ¿no? Pues son otras formas de retrospectiva, ¿no?, quizá, de entender. No, pues está muy bien.
Y has hablado de involucrar a la gente del equipo, ¿no?, y de motivar a la gente del equipo, pero ¿qué haces para otra parte clave, que es la que decías de que se involucre el cliente, ¿no?, al final el product owner, para que estén, se involucre en todas las fases de desarrollo y en todos los meetings, en todas las reuniones y demás, y que esté implicado y que no sea un cliente que, bueno, te dice al principio, oh, quiero esto y tal, y ya me lo daré.
Bueno, en este caso, yo estoy trabajando en un equipo donde el equipo de producto no está tan aislado de lo que es el equipo de desarrollo. Siempre, de hecho, estamos en el mismo canal de Slack, con lo cual ellos tienen visibilidad casi que completa, el equipo de diseño, el CTO, incluso algunas personas externas también estamos allí. El problema que nosotros tenemos es, digamos, comunicación directa con la directiva, y ahí es donde estoy yo, porque yo básicamente soy el puente entre la directiva y el equipo técnico. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener una reunión semanal o cada 15 días, dependiendo también de la necesidad, para revisar las prioridades y ver los estatus que nosotros tenemos. Sin embargo, la directiva tiene acceso a lo que es las herramientas de Atlassian, y ellos bien pudieran meterse en los tableros de nosotros y ver cómo va el sprint, el porcentaje de culminado del sprint, una funcionalidad en específica por la que se esté esperando, en qué estatus está. Nosotros manejamos varios estatus y ya la directiva sabe a qué se refiere cada estatus, qué es revisión de código, qué implica el test o el QA, qué implica, o sea, todos los estatus que tenemos nosotros. Ellos están súper conscientes y saben cómo lo manejamos nosotros a nivel de desarrollo, y pueden hacer las consultas ellos mismos cuando quieran. Que no las hagan y me digan a mí directamente, bueno, eso es otra cosa. Y me digan, María, ¿cómo vamos? Bueno, vamos así, así. Pero sí tienen por lo menos el chance de ver en vivo qué es lo que se está haciendo y cómo se está desarrollando y en qué estatus está. Sí, sí tienen 100% participación en ese sentido.
Y antes, yo ya ves que voy siempre dando saltos atrás. Me cuentas algo y yo ya estoy pensando esto, se lo tengo que preguntar. Antes, me decías que haces este Scrumban, ¿vale? Este poquito de Scrum, este poquito de Kanban, ¿no? Y que, por lo que he entendido, o sea, todas las funcionalidades nuevas, todo lo que va a entrar nuevo, ¿no?, en el producto, lo manejáis mediante Scrum, pero después el mantenimiento, ¿no?, todo lo que sería corrección y, bueno, que el producto vaya bien, lo hacéis con Kanban, ¿no?
Sí.
Vale. Esto suena muy bien, dicho así, pero supongo que debe tener su complejidad, ¿no? Porque cuando estoy aquí, cuando hago esto, un programador, ahora me dedico a esto, ahora al otro, lo hacéis por cuotas de tiempo, no sé, os repartís, ahora hoy me toca a mí corregir, ¿cómo lo gestionáis esto?
Ok, fíjate, nosotros tenemos, como te comenté, el tablero, digamos, del sprint, donde son funcionalidades que nosotros ya evaluamos en la sprint planning y todos los líderes técnicos estuvieron de acuerdo con la capacidad del sprint. Ellos, nosotros normalmente hacemos una reunión previa a la planning solamente los líderes, donde ellos me dicen, mira, Mari, nosotros podemos con esta cantidad de funcionalidades, pero esta no, porque esta ya nos sacaría del sprint, o es demasiado compleja, sea cual sea la razón. Y negociamos con ellos antes de ir a planning. Después de ir a planning, también hacemos una segunda, negociación ya con todo el equipo, donde yo insisto y les digo, muchachos, evalúen capacidad para que tengan en cuenta si se puede o no se puede trabajar. Si todos están de acuerdo, nosotros activamos el sprint de desarrollo con todas las cosas nuevas que hay que hacer. Ahora, del lado de deuda técnica e incidencias de producción, nosotros lo que hacemos es que, bueno, yo tengo un equipo maravilloso de QAs, tengo 3 ingenieros allí en el equipo, donde ellos me ayudan a recibir las incidencias que traen de la gente de operaciones o de otros canales, y me ayudan a evaluar el impacto, el riesgo y todo lo que representa esa incidencia, y lo categorizamos en un tablero de Kanban. Entonces nosotros, antes de que comience el sprint, evaluamos de las cosas que no son tan críticas o que son críticas y debemos, asumir en este sprint qué cosas se van a trabajar. Entonces, decidimos entre todos, nosotros normalmente hacemos una reunión entre QA y yo, evaluamos todas las incidencias que tenemos para este sprint, qué cosas van a ir a este sprint y qué cosas de repente son incidencias de un impacto menor que se pueden esperar un poquito más, y las descartamos por un tiempito más y priorizamos la que tiene más mayor importancia. Si viene algo que es un fuego que rompió la aplicación en producción y no, nadie puede hacer nada, nosotros creamos una incidencia en medio del sprint que se llama hotfix, que bueno, todo el mundo sabe lo que es un hotfix, y eso ya es como que no es negociable. Ya eso no es negociable, ya eso se tiene que hacer, se tiene que trabajar. Y normalmente lo asume la persona que estuvo relacionada con esa historia de usuario. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, se sacó una funcionalidad para viajar, no sé. Lo que pasa es que yo trabajo en una empresa donde tenemos un proyecto de ride sharing y mi mente está ahí. Entonces, supongamos que sacamos una funcionalidad para que la persona, una persona externa a la aplicación pueda viajar. Y esa funcionalidad se sacó a producción. Si hay un hotfix o un bug asociado a esa funcionalidad, normalmente debería asumirlo la persona que ya tiene conocimiento en el código de lo que se hizo. Entonces, bueno, nosotros normalmente asignamos a esta persona. Si esta persona no está y hay otra persona que tiene la capacidad de hacerlo, se asigna o se negocia. Mira, yo no puedo porque la verdad, no puedo asumir esta incidencia porque la verdad es que estoy full y tengo un timeline para esta funcionalidad. Vamos a ver qué otra persona lo puede agarrar. Y así, hay mucha comunicación en el equipo, por lo menos en este que estoy ahorita. Mucha comunicación y demasiado apoyo entre ellos, que yo de verdad a veces me quedo loca, porque ellos a veces se organizan tan bien que no dependen de ningún mediador para hacer este tipo de cosas, simplemente entre ellos se apoyan, y eso es como que el orgullo máximo de una persona de Agile, de una persona que gestione Agile, que el equipo ya esté tan maduro y autogestionado que ya no, casi no te necesite. Eso es una de las mejores cosas y la mayor satisfacción que uno puede tener.
Bien, 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 bien. Y oye, a ver, lo de la Agile es muy interesante, pero hoy vamos un poquito más con el tiempo. Hoy es poco Agile. O sea, hoy sí que vamos con la agenda un poco marcada. me gustaría que si nos pudieses dar un consejo o un tip para esa persona, ¿no?, que está pensando en liarse la manta a la cabeza y meterse con todo el tema de este de Agile. No sé, ¿qué le dirías? ¿Empieza por aquí o...?
Mira, hay dos tipos de personas que yo he conocido que están en este medio, digamos, del área metodológica y de producto. Las personas que vienen ya de carrera de tecnología y las que no. Cuando tú vienes de una carrera ya tecnológica, básicamente tienes un camino increíble recorrido porque ya entiendes muy bien. Cuando una persona te dice, es que yo me tardo haciendo un endpoint 2 semanas, y tú le dices, no, 2 semanas no. Porque ya entiendes por qué, porque ya lo viviste. O yo me tardo, no sé, 1 mes haciendo este componente, y tú le dices, no. Eso es lo bueno de la experiencia. Cuando una persona ya tiene experiencia en tecnología y quiere entrar en el área de agilidad, básicamente tienes, no sé, digamos el 70% del camino recorrido porque ya sabes cómo se maneja el área y ya básicamente lo que debería hacer este tipo de personas que ya están en el área es empezar a certificarse, más nada. Yo no estudié esto en una universidad, yo lo estudié en certificaciones internacionales, por supuesto, para que obviamente te valgan en tu currículum. Pero esta información es realmente cosas que se pueden aprender muy fácilmente y en muy poco tiempo. Yo empecé, por ejemplo, con Scrum Fundamental, después empecé con Scrum Master, después con Pro Owner, después con Producto. Ahorita estoy haciendo, por cierto, voy a empezar una certificación de Producto con la gente de Codehouse, empezando a prepararme un poquito allí para la certificación internacional de Producto, que es así, me interesa mucho hacerla. Pero sí, yo empecé con cositas básicas y después empecé a hacer otro tipo de cosas también. Hice una certificación en Kanban, una certificación en OKR para saber manejar las métricas de negocio, de técnicas, de producto, cualquier métrica que tú quieras. Y así poquito a poco vas tomando conocimiento y te vas lanzando ya a ofertas que tengan que ver con esa área. Ahora, cuando no tienes experiencia en lo absoluto en el área de tecnología, porque sí he conocido ingenieros que de repente, o no son ingenieros, vienen de otra área, he conocido hasta abogados que quieren meterse en tecnología. Ahí obviamente es un poquito más complejo. No te voy a decir que es imposible, porque sí es posible llegar a un nivel de conocimiento con lo que tú puedas ejercer esta carrera, pero sí ahí necesitas aplicar otro tipo de estrategia para poder llegar al nivel que tenemos nosotros, digamos, de comprensión de lo que hace cada una de las áreas. Entonces, no es lo mismo una persona que te estudió economía, que no sabe que a cada historia de usuario hay que correrle unos test tanto funcionales como unitarios, no sabe lo que es un test unitario porque nunca ha hecho un Node.js, por ejemplo, no sabe lo que es. Entonces, ahí es como que hay una brecha de información bastante alta que la persona, digamos, tiene que enfrentar. Tiene que enfrentarla porque tiene que saber qué es lo que hace cada área, si no, no puede gestionar nada. O sea, yo no puedo llegar a un equipo sin saber qué hace QA, qué hace DevOps, qué hace desarrollo, qué hace BI, por ejemplo. Si yo no sé qué hace cada uno del equipo, ¿cómo lo gestiono? Entonces ahí digamos, tienen un poquito más de trabajo ponerse, digamos, a investigar cosas un poco más básicas para después sí entrarle a la parte metodológica cuando ya sepas cuáles son los roles y las áreas de digamos, de desarrollo.
Pues, oye, muy bien, muchas gracias. Ya te hemos avisado antes que teníamos preparado una especie de juego, ¿vale? A ver, Juanjo, cuéntanos un poquito, a ver cómo va a ser.
Imagínate que tienes un podcast que está patrocinado por, ¿no? Ahora, cuando metía la cuña, ¿no? ¿Es ahora?
Vale, vale. vamos a aprovechar el momento.
Es que si no se te olvida, Ale.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por recordarlo.
Lo haces al final ahí, parece que lo haces como de mala gana. O sea, no,
es un buen momento. Cuando está el podcast en lo alto, ¿no? Anunciar a los patrocinadores. Tenemos dos patrocinadores que nos ayudan con bueno, que se haga este podcast. Bueno, decimos podcast, pero ya no sabemos si es un podcast, es un... algo, es algo, ¿vale? Sí. Y son, pues bueno, por un lado está Codeli, que es pues bueno, una empresa que nos ofrece un contenido online de mediante suscripción para programadores, bueno, desarrolladores de todo tipo, tocan todos los temas.
Un cursito de Agile, creo que hay por ahí.
También hay cursos de Agile, ¿no? Y que son muy, 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 muy potentes, están súper bien. Y os recomendamos que pues eso, que paguéis esta suscripción, que os va a valer mucho la pena, porque hay allí cantidad y cantidad de material súper profesional. Y después también tenemos, contamos con la ayuda de los androides, que es un podcast como el nuestro, ¿vale? Que también tiene su zona premium, con contenido también, que a mí, bueno, me gusta recordar que tiene esas esos micropíldoras, ¿no? Para que puedas ir escuchando. Que te enseñan de diferentes temas, ¿no? Y cuando entras en un tema en concreto, pues, oye, todo eso que ya llevas aprendido mediante el audio, pues lo puedes aplicar directamente en tu trabajo. Está súper bien. Es lo que decíamos, la zona privada de los androides de Gaby Moreno. Y eso, recomendaros que también nos pases por ahí.
Y mola porque se te ha quedado congeladísima la cámara.
¿Sí? ¿Qué me estás contando?
A ver. Lo que hay, está quedado congeladísimo.
Ahora he vuelto. Es que bueno. Es tan emocionante esos dos patrocinadores que me quedo helado.
Para el próximo episodio no te recuerdo nada porque hoy te has tirado ahí a todo lo que daba. Ni tanto ni tan calvo. O sea, es una cosa que estoy bien. Vale, el jueguecito. Vale, es una especie de suposición muy interesante. Tú llegas a una empresa, ¿no? Que tiene un equipo que está haciendo Scrum, ¿no? Pero digamos que la está haciendo un poco regulinchi, ¿no?
Ok.
Y entonces, pues, has detectado una serie de cosillas, detectamos una serie de cosillas, yo te cuento cada cosilla y tú dices qué harías para arreglarlo, lo que en principio parece que no está muy allá, ¿vale?
Vale, ay, Dios mío.
Facilito.
Esto es una prueba técnica.
Mira, Infogón nos pone en el chat. Mari, un placer conocerte al fin y un gusto escucharte. Perdónalos, sea como sea el juego. No saben lo que
hacen. Efectivamente. Sea como sea el juego, no saben lo que hacen. Efectivamente. Entonces, primera cosa que detectas, pues nada, les cuentas ahí un poco que te digan el background de cómo hacen los Scrum y tal, te cuentan los sprints y dices, bueno, pues mira, tenemos más o menos una planificación. En este sprint que viene ahora vamos a hacer la parte del front, luego en el siguiente sprint hacemos la parte del backend y en el siguiente hacemos las pruebas. Ya. Esto huele un poco regulero, ¿no? Entonces, ¿qué les dice? Les dice, no vais bien.
Ok, bueno, es que de repente podría tener sentido.
Ojo, cuidado.
Podría tener sentido dependiendo de cuál es la funcionalidad, por supuesto. Si la funcionalidad de repente es muy compleja y necesitamos que las dos áreas trabajen en conjunto para que estén 100% en comunicación, pues hay que evaluarlo y hay que decirle al equipo que hay que considerar eso, porque el tema de comunicación entre las dos áreas siempre es demasiado importante, no debería manejarse aislado. Ahora, si me dicen, por ejemplo, mira, vamos a trabajar la fase de desarrollo en un sprint y la fase de prueba en otro sprint, ahí sí, yo diría que sí, 100%, no tengo ningún tipo de problema en hacer eso, porque allí sí pudiéramos hacerlo completamente aparte y no habría ningún tipo de problema. Pero en el caso de que backend trabaje por un lado y front trabaje por otro lado, como te digo, depende mucho de la funcionalidad y si necesitamos 100% comunicación entre el equipo. Ahí sí tendríamos que evaluarlo.
Ahí lo que olería no sería un poco el tema de que digas, bueno, si haces en un sprint la parte del front, en ese sprint parece que no vas a entregar valor, porque si el backend no lo tienes hecho, ¿no? no vas a poder entregar nada a la producción. Entonces, eso parece que huele un poco mal, ¿no? Porque la intención siempre debe ser que en cada sprint entregues algo de valor.
Sí, es verdad. Pero hay veces que también nosotros tenemos, por lo menos en mi equipo, hay varios tipos de... No solamente tenemos historias de usuarios, funcionalidades como tal, sino que también manejamos desarrollos técnicos 100%. Entonces, puede que en un sprint tú no liberes nada a producción, no nada, algo a producción que no vean los clientes como tal, pero sí es un feature o, digamos, algún desarrollo puntual que tenga que ver con algo técnico, digamos, o alguna optimización de algo.
O algún tipo de arreglo de deuda, ¿no?
Claro, y eso lo hace backend y lo hace solo. Y ahí no estamos hablando de liberar valor de ningún tipo, digamos, a los clientes. Entonces, por eso te digo, es como muy, muy específico de cuál sería el desarrollo que hay que hacer, ¿sí?
Vale, vale, vale. Siguiente cosilla que detectas, pues te dicen que, bueno, que en el último sprint pues le faltó un poquito para terminar y pues le ampliaron un par de días.
Ok.
¿Eso qué tal?
Yo lidio con esto todos los sprints.
Si es que nos ha faltado un pelín, dame un par de días más y acabamos.
Todos los sprints lidio con esto, muchachos, y yo no tengo ningún tipo de problema en aceptar o negociar si un sprint se retrasa un poquito más con tal y el producto que se libere esté en buena calidad. Si nosotros vamos a liberar en el tiempo, que es, pero eso nos va a dar errores en producción y necesitamos que el desarrollo se haga mejor o necesitamos meterle un poquito más de tiempo a las pruebas, yo prefiero asumir el riesgo de entregar un poco, o sea, negociar con la directiva y decirles, mira, tenemos un pequeño retraso, con tal y que esa funcionalidad quede, digamos, 95%, 99% bien en producción. Eso es lo que a mí me interesa más que el tiempo, me interesa mucho la calidad. Entonces, por eso te digo, tengo problemas con eso casi todos los sprints, porque si asumo mi responsabilidad de que sí estoy dispuesta a retrasar.
A ver si esta empresa a la que has llegado están haciendo el scrum bien. Y todo lo que tengo yo son falsos mitos. Aquí he recopilado una serie de falsos mitos sobre lo que es el scrum mal. Vale, siguiente cosa que ves. Pues que parece que tienen organizados los cronogramas, ¿no? Como si fuera el clásico diagrama de Gantt, ¿no? Pues primero vamos a hacer en este sprint todas estas cositas, luego después estas cositas. O sea, el waterfall hecho sprints. ¿No?
Sí, es verdad. A veces sí caemos, pero es más que todo porque la directiva siempre, o el cliente también, siempre suele llevar las prioridades de las cosas que se van a entregar. Entonces, cuando eso es así, es inevitable para nosotros como que saber desde antes cuáles son las cosas que se van a hacer, por lo menos
hacer una planificación como mucho más a largo plazo, que acaba pareciendo un diagrama de Gantt clásico.
Sí, porque nosotros en producto manejamos un roadmap, digamos, de high level, de alto nivel, donde de repente nos tenemos cuáles son las cosas que queremos sacar en el primer Q, en el segundo Q, en el tercer Q, de repente, si nos vamos más allá. Y ya tenemos más o menos esa visión a nivel de negocio, a nivel ya de dirección. Pero cuando bajamos esa información al equipo, no es esa información en realidad. El equipo está completamente aislado de lo que se va a hacer en el Q. Ellos no saben qué se va a hacer en el trimestre completo. Solamente saben lo que se va a hacer en el próximo sprint. Entonces, allí sí hay como que una diferencia notable entre la información que se maneja a nivel de directiva, que sí es más waterfall, y la información que se maneja abajo, que ya es en el equipo de desarrollo.
Vale. Otra cosilla que detectas. Parece que te metes ahí en los daily meetings y detectas que usan las reuniones diarias como momento para hacer seguimiento. Ajá. Eso, ¿qué tal? Porque en realidad no deberían ser para eso, ¿no?
Sí, es completamente cierto y hay veces que es fastidioso, es odioso, es tedioso. De verdad que darle la vuelta a la daily, yo no he encontrado de verdad alguien que lleve una daily completamente óptima, porque sí, es cierto completamente eso. Nosotros lo que hacemos es responder como que las típicas preguntas de que, bueno, ¿qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Si tengo algún impedimento. Pero yo estoy así, escuchando nada más si hay impedimento. Lo demás es como que los están diciendo qué hice ayer y yo, ajá, ajá. Y si detecto algo que es un impedimento, ajá. Entonces, y ahí les pregunto, mira, pero tal cosa, o aprovecho para darle una información respecto a las prioridades o ese tipo de cosas así.
Sí, pero hay que intentar siempre que estén más enfocadas en la parte de coordinación, ¿no? Que exacto. En la parte de hacerlo como más, no sé, jefe empleado, ¿no? En plan de decir, ¿cómo vamos? ¿Vamos a llegar a tiempo? Tal. No sé si no con un seguimiento.
Yo lo que suelo hacer normalmente es que, obviamente, escucho a cada uno de los muchachos y eso, estoy pendiente más que todo es de los impedimentos, de las trancas que hay, para ver cómo nosotros podemos solucionar eso, si depende de mí, si no depende de mí, de quién depende, si depende de otra área o lo que sea. Y también aprovecho para dar las prioridades, porque si es verdad que nosotros tenemos un... Disculpen que Siri se atravesó. Tenemos un sprint y ya todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, pero puede que las prioridades de negocio cambien dentro de un sprint y le demos prioridad a sacar una funcionalidad un poquito más rápido, por decir algo. Entonces yo suelo todos los días marcarle las prioridades. Bueno, muchachos, estas son las prioridades para hoy. Esto, esto y esto. Y ya tanto el equipo de desarrollo como el de QA, que también hace participación en nuestras daily, saben qué es lo que se debe trabajar o en qué, cuál es el enfoque del día para tener una visión clara de lo que se va a hacer. Pero a mí, escuchar lo que, bueno, ayer hice esto, 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 sinceramente siento que no me aporta tanto valor, a menos que haya algo que yo detecte que, en lo que hay que trabajar. Pero es completamente cierto lo que dices de que no se puede volver un fastidio de estar dando estatus porque realmente no es la idea.
Y la última, te encuentras, llegas a la review, que tanto te gusta, y te das cuenta de que en esta empresa la han transformado en un evento donde el product owner valida lo que el trabajo que ha hecho el equipo de SAP.
Me pasó.
El colmo.
Me pasó en una demo. Me pasó en una demo. Era una demo interna. No, era sí, la review. Nosotros acá en esta empresa no hacemos review. Quizás deberíamos hacerlas, porque es que como nosotros no le presentamos un cliente, sino que liberamos funcionalidad de una vez, porque es una empresa donde las funcionalidades son propias. Pero en otra empresa sí me pasó, en una demo nosotros estábamos haciendo la presentación nosotros mismos de qué era lo que se había trabajado en el sprint, y los otros chicos también nos ayudan como que a validar los desarrollos de los demás, y metieron al cliente en la reunión. Y el cliente vio en vivo cómo fallaba una de las funcionalidades que se había desarrollado. Obviamente esto no estaba deployado todavía. Esto estaba en un ambiente de prueba. Pero qué pena. Y la verdad es que me quedé en shock y pasé pena horrible esa vez. Y hasta le formé un rollo a mi manager y le dije, no lo vuelvas a hacer. Eso es aparte, esto no se hace. Eso no, fue una situación bien incómoda.
Pues ya está, ¿no?
Todo, ya está.
Las cinco situaciones.
Ya cumplimos con el timebox, muchachos.
Pues sí. Pues esto ya lo tendríamos. Tenemos el episodio muy bien, ¿no? Ajustadito, muy bien acabadito. Y simplemente quedaría pues eso, darte las gracias por venir con nosotros a hoy a compartir tu experiencia, tu pasión por el Agile y explicarnos estas cosas, ¿no? tan bien explicadas.
No, gracias a ustedes, muchachos, de verdad reitero mi agradecimiento por la invitación y el espacio que me brindaron acá. Fue un placer haber estado aquí echando mis cuentos y los cuentos de mi equipo. Y bueno, un placer, espero, quedo también a la orden por si tienen alguna consulta. Está mi cuenta de Twitter, que es Mariliana Piso Dev, también está la cuenta de Instagram, que es Mariel Piso Iliana, Y bueno, nada, cualquier persona puede acercarse a mi DM con cualquier consulta y con todo gusto lo puedo ayudar. Estoy 100% a la orden.
Genial, perfecto. Y simplemente, pues, darle las gracias también a toda la gente que se ha pasado hoy por el directo, que nos ha estado siguiendo, y la gente que va a escuchar o no, esperemos que sí, el episodio una vez que...
Si programar es una mierda, mejor no.
Exacto. Pues nada, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Gracias. Bye.
Emotionally